Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Estamos en un nuevo programa en Educación en Acción por Zona PUC. Esta tarde les acompañamos nuevamente a Araceli Aguilar
y Francis de Negri.
Y tenemos, pues, en este cuarto, quinto programa ya, una temática muy importante y muy interesante para la Facultad de Educación y para todo aquel o aquella persona interesada en el tema de educación. ¿Cuál es, Francis?
Así es, Sara. Como mencionamos, el tema del día de hoy es la educación continua. Estas asesorías, estas capacitaciones, actualizaciones que usualmente empezamos a hacer los profesionales luego de egresar. Durante esta trayectoria, nosotros tenemos muchas modalidades de tener esos cursos, ¿no? De poder implementar un poco más nuestra línea de carrera, informarnos un poco más y de repente perfeccionarnos, ¿no? Porque sabemos que la educación que recibimos no solamente termina cuando egresamos. Y para esto, Ara, ¿a quiénes hemos traído el día de hoy?
Bueno, el día de hoy nos acompañan dos invitados de lujo. Tenemos al máster Alberto Patiño Rivera, coordinador de Educación a Distancia de la FAE, y a la licenciada Alicia Valdivia Lema, coordinador de Diplomaturas. Eso en nuestros dos bloques de entrevista.
Muy bien, entonces, ¿qué te parece si le damos la bienvenida al profesor Alberto Patiño, que está ya con nosotros? Buenas tardes, profesor Alberto.
¿Cómo están? Es un gusto estar en este programa. Una vez, porque creo que viene en el piloto.
Así es.
Y bueno, aquí a sus órdenes para contestar las preguntas que ustedes quisieran formularme.
Muy bien, antes vamos a presentarle nuevamente. Este es el máster Alberto Patiño, máster universitario en e-learning por la Universidad de Santiago de Compostela, España, diplomado en redes digitales para educación a distancia por la Universidad de Murcia, también en España. También ha realizado un diplomado en educación a distancia y de adultos por la UNED de España, licenciado en educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, nuestra casa de estudios, y docente ordinario del Departamento de Educación de la Facultad de la PUC.
Wow. Profesor Alberto, escuchando un poco la trayectoria que ha tenido en su formación y aquí en el trabajo que realiza en la facultad, vemos que ha realizado varios estudios a distancia, sobre todo en España, ¿no? Uh-huh. Sobre esto, para usted, ¿cuál sería entonces la relevancia de esta educación en la que usted ha recibido y en la que puede recibir los futuros profesionales?
Bien, a mí me parece que partiendo de la definición de que la educación a distancia es una modalidad educativa en la cual los protagonistas del hecho educativo están separados en el espacio y actúan de manera diferida, uh-huh. Esto quiere decir que educación a distancia está destinada a quienes, por diversas razones, no tienen acceso a la educación presencial. Sin embargo, la educación a distancia puede ser de igual o de mejor calidad que la educación presencial, aunque también hay programas que son de pésima calidad. Depende cómo lo hagamos.
Así es.
La relevancia, creo yo que radica en que la educación a distancia nació como una modalidad democratizadora, integradora, que es... Se pensó, sobre todo la educación superior, para dar una segunda oportunidad a aquellas personas que teniendo aptitud académica no tenían posibilidades por razones de trabajo, por razones geográficas, por razones X, de acceder a la educación presencial. Tomando las palabras de Francis, digo también que según Delors, el informe que publicó hacia finales del siglo pasado, que todo el mundo lo conoce, no hay ningún profesional que en 5 años pueda adquirir las competencias necesarias para ejercer su profesión a lo largo de toda la vida.
Así es.
Eso significa que todos los profesionales deberían tener un proceso de formación continua a lo largo de toda la vida. Y hay profesiones que están recertificando a sus profesionales luego de 3 o 5 años de egresado y dando plazo a esa certificación. Los profesionales, por ejemplo, no tienen tiempo de venir a la universidad a sentarse las 8 horas diarias de clase. ¿Cómo lo hacen? A distancia. Buscando espacios a la medianoche, en la madrugada, los sábados y domingos. Y ahora que la educación a distancia se ha facilitado enormemente con el uso de medios, de redes digitales, de las plataformas de internet, del uso de las redes sociales incluso, eso significa que hay la oportunidad de que los profesionales que egresan de las universidades, en este caso de la Facultad de Educación, puedan adquirir y estar al día en diversas competencias que el mundo actual exige a partir de programas de educación a distancia que los ofrecemos en las diplomaturas que seguramente Alisa Valdivia, nuestra prosecretaria académica, les va a hablar más en extenso. Pero también en el Perú tenemos una larga experiencia de educación a distancia con el plan piloto de educación a distancia, por ejemplo, que tuve la honra de dirigir en el Ministerio de Educación, que estaba dirigido a escolares de áreas rurales que terminando la educación básica regular no tienen acceso a la secundaria porque la secundaria normalmente está en los pueblos más grandes, en las capitales de provincia, de distrito, y entonces los niños, adolescentes ya que terminan la primaria, que están en áreas rurales o de frontera, geográficamente es imposible para ellos marchar hacia la ciudad si no tienen familiares, claro, etcétera. Claro. Para eso se creó un plan piloto de educación a distancia que a través del satélite les provee de educación de esta etapa de la educación básica regular. Esos son dos ejemplos que yo creo que puede usted demostrar la relevancia de la educación a distancia con fines educativos.
Así es. Definitivamente tiene mucha relevancia y mucha importancia, profesor, como mencionaba, pero si nos remontamos a los inicios del modelo de educación a distancia, pues vamos a ver también que empezó por un modelo por correspondencia, ¿no? Y que luego, a lo largo de los años, fue evolucionando y ahora con las nuevas tecnologías y todo ello, se ha venido reforzando en cursos ya online, en los denominados MOOC, que son los cursos masivos, abiertos, gratuitos y en línea. Pero nos enfrentamos, creo yo, y vamos a poder conversar sobre ello, sobre los desafíos, hablando sobre la brecha digital y también que ahora pues todos esos cursos están de manera virtual. ¿De qué manera, no sé, de alguna manera puede limitar el acceso a las personas interesadas a formarse en estos cursos de educación a distancia?
Es una muy buena pregunta, Araceli, y yo quiero explicar mi punto de vista.
A ver.
Efectivamente, hay varias generaciones de educación a distancia, pero los expertos la resumen en tres, que tú las has hecho perfectamente. La educación a través de materiales impresos, que empezó con la educación por correspondencia y los módulos autoinstructivos. Uh-huh. Eran materiales que se enviaban por el correo postal antiguo. Los participantes los recibían, estudiaban, llenaban sus fichas de evaluación, devolvían. Cuando tenían alguna interrogante, escribían un correo postal a sus tutores. Uh-huh. Segunda etapa, que aquí en el Perú tuvo un gran pionero en este local donde estamos grabando, que era el Centro de Teleeducación, que fue a través de la radio educativa, de la televisión educativa y del cine. La tercera etapa es la del uso de redes digitales, de internet, de las plataformas de e-learning, de las redes sociales, de los MOOCs que tú has dicho. Mira, los programas más exitosos, o varios de los programas muy exitosos que yo conozco en educación a distancia, combinan las tres modalidades y las tres formas de proveer educación a distancia. Y en la Facultad de Educación, de cierto modo, lo hacemos. Nuestras diplomaturas, nuestros programas de educación a distancia usan todavía material impreso, acompañado a veces con CD o acompañado para la interacción didáctica con actividades en la plataforma de e-learning, o sea, en Paideia. También publicamos documentos, armamos foros, organizamos sesiones de chat y realizamos exámenes en línea, distintas actividades. Ponemos videos, video es de la segunda generación de educación a distancia, uh-huh, o podcast, que son programas, claro, de radio. Es decir, efectivamente en el Perú y en varios países de América Latina y en lo que se denomina antes el tercer mundo, hay todavía una brecha digital muy grande. Uh-huh. Por eso es que la educación a distancia o un programa de educación a distancia, antes de implementarse, debe pensar a qué público está dirigido. Si nos dirigimos a público de zonas rurales, por ejemplo, como les decía en el piloto, la radio es un elemento fundamental. Material impreso combinado con radio. Pero si nuestro público está ubicado por lo menos en capitales de provincia y de distrito del Perú, no tengamos ningún problema en utilizar redes digitales, internet, la plataforma Paideia. Porque, por ejemplo, los profesores viernes, sábado y domingo ya están en las ciudades, ya tienen acceso a internet. El costo de la hora de internet es cada día más bajo. Cuesta un sol la hora en algunas provincias y con un acceso, no digo muy veloz, porque no hay red, no hay todavía la fibra óptica en muchas de las provincias, pero sí un acceso aceptable. De manera que es posible ir combinando de acuerdo a la realidad social, cultural también y geográfica, y al estado de conectividad que tengan los participantes.
Así es, y eso abre un poco, ¿no?, la visión que se tiene de lo que es educación continua, porque viendo este punto desde aquí como estudiante de educación de la facultad, nosotros nos remontamos de repente a que el público usuario va a ser los profesionales que ya han egresado, pero cuando usted mencionaba que hay desde el Ministerio de Educación un plan piloto para implementar este programa para los escolares, entonces yo totalmente se amplía, ¿no?, este conocimiento que yo planteaba y lo hace más rico e interesante. Y entonces, y hablando un poco de las brechas que mencionaba Araceli, ¿cómo es que se involucra a las personas que de repente no tienen un acceso tecnológico, no les gusta la tecnología? ¿Cómo es que se le hace la invitación a estas personas?
A ver, en nuestro caso nosotros les entregamos material impreso, que es el material fundamental. Sin embargo, varios de los diplomas que ofrecemos, las diplomaturas que ofrecemos en la Facultad de Educación, combinan varios medios y materiales. Y el primer día, cuando hay una sesión presencial para presentar los programas, los proyectos, los cursos, una de las cosas que Alisa Valdivia hace es organizarlos para, con un instructor, llevarlos al laboratorio de informática. Se les entrega su usuario y su contraseña en un sobre cerrado o se les ha mandado por correo, y de la mano del instructor y en un aula de ensayo ellos aprenden a ingresar al aula virtual, a bajarse documentos, a participar en foros, a dar exámenes de línea, a participar en sesiones de chat, es decir, a navegar. Y además se les entrega una guía que les permite, ya en sus hogares, ya en sus ciudades de retorno o en cualquier lugar donde se encuentre, ir con esa guía a la cabina de internet a seguir practicando. Y así poco a poco vamos configurando un amplísimo, voy a decirlo con una palabra moderna que no me gusta mucho, un amplísimo mercado de personas que están ya capacitadas para seguir estos cursos de educación a distancia, en este caso en la modalidad virtual.
Claro, y eso es importante mencionarlo, ¿no? Ahora, porque viendo un poco el panorama que desarrolla acá la Facultad de Educación, recibimos profesores de muchos lados del país, de provincia y también internacionalmente, y sobre todo los de provincia que no tienen de repente un manejo de estas tecnologías, de estas herramientas, es necesario ese asesoramiento previo antes de iniciar el curso.
Así es, definitivamente. Así es. Sí. Profesor, yo quería, ¿quiere decir algo?
No, quería agradecerles por esta entrevista, ha sido magnífica, siempre las preguntas muy bien preparadas, muy inteligentes las conductoras. Y yo les agradezco mucho, y seguramente que Alice va a ampliar mucho más de lo que yo les he presentado esta mañana en nuestro programa de educación a distancia. Muchas gracias.
Una última, si podría hacer una invitación a todos los oyentes para que puedan seguir los cursos de diplomatura
o de especialización. Por supuesto que sí. La Facultad de Educación tiene más de 20 diplomas preparados en la modalidad semipresencial. Algunos tienen más componente presencial, otros más a distancia, otros son una mezcla más o menos equilibrada, pero todos están a disposición de los profesores que quieren superarse en su carrera profesional, en su formación humana y en su formación académica. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor.
Usted, profesor. Nos vemos.
Nos vemos. Nos vamos a un corte y regresamos en Educación en Acción
por Zona PUC. No se muevan.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Déjame llevar de hacia dónde.
Elliot.
¿Qué te pasa, Haití? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, E.T. ¿Qué quieres?
Elliot. E.T. llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Bueno, y estamos de regreso en el programa, en el quinto programa de Educación en Acción por Zona PUC. En el primer bloque teníamos al magíster Alberto Patiño, que nos estaba hablando un poco sobre la educación de distancia, la importancia de esto, la modalidad en cómo se presenta. Y en estos momentos tenemos como invitada a la licenciada Alisa Valdivia, quien trabaja en la Facultad de Educación como prosecretaria académica, y nos ha venido a dar nos ha venido a explicar un poco sobre los diferentes las diferentes diplomaturas que ofrece la Facultad de Educación.
Así es, Francis. Buenas tardes, Alisa. Quisiera dar algunos datitos más sobre ti. Ella es prosecretaria académica de la Facultad de Educación, como lo mencionaba Francis. Además, asesora de la práctica preprofesional y coordinadora de la diplomatura de especialización en atención integral al niño menor de 3 años. Bienvenida nuevamente, Alisa.
Gracias, chicas. Bueno, estoy acá dispuesta a contarles este maravilloso mundo, no solamente de educación a distancia, de esta modalidad, sino de los intercambios que hay con todos los otros profesionales de otras carreras, ¿no?, que están interesados y que llevan las diplomaturas. Tenemos nosotros la suerte, como lo dijo Alberto, de estar ya más de 20 años en esto. Tengo la suerte de haber empezado desde el 94, muy jovencita, y entonces esto va creciendo y cada vez la intención de la facultad se hace más sólida, que es llegar a profesionales o gente interesada en especializarse y saber algo más o profundizar en alguna temática. Por eso nuestra variedad de diplomaturas, ¿no?
Así es, porque nosotros sabemos que la facultad cuenta, me parece, con más de 10 diplomaturas,
más de 20
diplomaturas, uh-huh, que ofrecen diversas modalidades, y cada una de estas apunta, ¿no?, a las necesidades que principalmente se necesita en el ámbito educativo. ¿Y cómo es que la facultad empieza por ofrecer estas diplomaturas? ¿Cuál es la necesidad de...?
Como te decía, la facultad está interesada en que los profesionales, que en un inicio eran básicamente docentes los que se acercaban a nosotros, ahora tenemos de todo, uh-huh, médicos, ingenieros, hasta padres de familia, ¿no?, que no les interesa llevar una certificación como un diploma, sino simplemente aprender, como tenemos la experiencia de algunos, saber cómo ser papá, ¿no? Padres, hombres, ¿no? Que eso es interesante. Entonces nosotros, a lo largo de todos estos años, lo que hemos ido es viendo primero las políticas educativas, las necesidades de nuestro país, las necesidades de nuestros profesionales, y nosotros también ha habido de la búsqueda de seguir mejorando en toda esta materia educativa. Entonces comienzan a nacer desde formación magisterial, que es hace muchos años atrás, ¿no? Esa diplomatura ya no la damos, pero es una de las pioneras junto con la de proyecto Nuestros Niños y su Futuro. Tampoco se dan, pero bueno, nacen así, acá como proyectos, y comenzamos a ver el interés de las personas que llegaban a seguir un estudio, a continuar con un estudio. Entonces la facultad comienza a diseñar y elaborar estas diplomaturas. Lógicamente se va formalizando con una estructura que ahora, obviamente, quien esté deseoso y que tenga, sobre todo, que sea especialista en una temática, puede solicitarle a Alberto o a mí misma, cómo acercarse para que la facultad apoye en diseñar una diplomatura. Ahorita nosotros tenemos 5 diplomaturas que se están terminando de diseñar. Nuevas, ¿no?, que vamos a sacar a primera convocatoria entre este y el próximo año, porque también tiene todo el proceso de revisión, ¿no?, que se ajuste, porque hay una exigencia de trasfondo. Nosotros estamos muy interesados en seguir especializando a los profesionales o personas interesadas, pero también tenemos una exigencia. Queremos que las personas no pasen simplemente por los cursos de una diplomatura, sino que aprendan.
Digamos que tiene que cumplir ciertos estándares.
Por supuesto. Ahora depende. Nosotros tenemos 2. Tenemos diplomaturas de especialización y tenemos diplomaturas de estudio. En el caso de las diplomaturas de especialización, sí necesitamos que sean personas mínimo con grado de bachiller. Mínimo. En el caso de las diplomaturas de estudios, no es necesario, ¿no? Eso es básicamente, ¿no?, la diferencia. Pero se ha acercado algunas personas sin tener el grado de bachiller para las diplomaturas de especialización y bajo un acuerdo, pues no, siempre es importante, deseosas de seguir la diplomatura, coordinamos con ellas que al finalizar la diplomatura ellas no van a recibir el diploma, sino una constancia. Y así todo lo aceptan porque están deseosos de llevarlo. Claro.
Y si, me parece muy interesante lo que menciona Sally, y si hablamos un poquito de cifras, de cuántas personas por promoción o egresado de las diplomaturas.
Yo lamentablemente no he traído acá el cuadro, pero te puedo, a ver,
un aproximado.
Vamos, mira, en total en matrículas desde el año 94 que hemos sacado información, porque unos 3 o 4 años atrás todavía estamos, que eso sí no tenemos los cálculos, vamos como 6.800 personas matriculadas. Un promedio de 3.300 diplomadas. Y bueno, quienes han llegado y que no es una diferencia, pues habrá de 1.000 que no han sacado sus diplomas. Lo interesante es que tenemos personas que han llevado más de 4 diplomaturas.
Ah, mira.
Entonces sacamos una nueva, es más, vienen. ¿Qué otra tienen? ¿No? Nos dicen. Claro. Porque están seguras de que cuando ellas vienen a matricularse en una diplomatura en la Facultad de Educación de la Universidad Católica, saben que van a aprender.
Así es.
Claro. Eso es lo importante.
Y en cuanto, hablaba sobre la convocatoria, y un poquito ahí va la duda y la pregunta, ¿no? ¿Cómo realizan desde la Facultad de Educación la convocatoria para estas diplomaturas?
Bueno,
para estas diplomaturas.
Una vez que ya, digamos, la parte oficial está, es decir, que ya está el diseño, ya se aprobó, ¿no? Ya por todos lados el consejo, en fin, ya pasó todo estos estas revisiones y observaciones se han levantado, comenzamos a ver con el coordinador de la diplomatura cuál es la fecha propicia. Desde ahí tenemos que ver cuál es el tiempo para poder realizar el diseño del afiche, todo lo que concierne a publicidad. No, vemos ese tiempo. Luego, llamar a convocatoria, es decir, el momento de inscripción, porque la inscripción es en línea, es cierto, pero también tiene un tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los momentos del año ajustados y que sabes que va a ser más difícil que puedan pagar una matrícula? ¿No? Entonces, todos esos criterios tenemos que conjugarlos y ver cuál es la fecha propicia para iniciar la diplomatura y tengamos, porque son autofinanciados nuestros presupuestos, un grupo que logre tener el ingreso para poder mantener toda la diplomatura, ¿no?
Claro, o sea, digamos que es un tiempo promedio que ustedes manejan. Y esto es importante, ¿no? Porque sabemos que durante el año, en el inicio de las clases, durante fiestas patrias, a fin de año, son momentos que a veces no permiten, ¿no? Tener este presupuesto para poder hacer cosas extra académicas. ¿Y cuáles son los aportes que dan estos cursos, no solo para las personas de educación, sino para todos?
La especialidad, ¿no? Se especializan las personas. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos profesionales que no están en la docencia, ¿no? Ingenieros, muchos abogados, por ejemplo, ¿no? Muchísimos abogados que se han matriculado en todas nuestras diplomaturas de tecnología. Entonces, ellos están precisamente especializándose, bueno, para estar también a la vanguardia, ¿no? A la vanguardia de todas las de todos los avances que tenemos, ¿no?
Claro.
Pero yo quería puntualizar algo en el caso de las diplomaturas. Y también es un aporte muy importante y una consideración que tiene la facultad. Los costos de las diplomaturas de nosotros es pensado en que sea accesible. Y por eso no son altos. Realmente nosotros mantenemos estos costos hace mucho tiempo, ¿no? Precisamente no solamente pensando en el poder adquisitivo de los docentes, sino en general de todo profesional, ¿no? Que pueda venir y realmente, o que pueda a la distancia, llevar la diplomatura, ¿no? Porque tenemos muchas personas de provincia que llevan de manera virtual, ¿no?
Y dentro de este presupuesto, dentro de los costos, ¿se ofrece alguna modalidad de beca de repente o hay algún sorteo para los que quieran llevar esos cursos?
Sorteos sí lo hacemos, pero hacemos descuentos corporativos, ¿no? Quisiéramos hacer mucho más becas integrales y todo, pero eso no va a sostener un presupuesto. Claro. Tenemos descuentos corporativos a partir de 3 personas que se matriculen en la misma diplomatura y vengan del mismo centro de trabajo, se les hace un descuento del 10%. Con tres. Pero si va aumentando el grupo, lógicamente también va aumentando el porcentaje de descuento. De la misma forma, para alumnos, para la comunidad PUC, también hay un descuento que nosotros hacemos. Ahí no es necesario juntar a tres, ¿no? Basta con ser de la comunidad PUC.
Vemos que hay muchos beneficios y todo ello para el acceso a las diplomaturas. Con eso y un poquito más, luego nos encontramos otra vez después del corte que nos están pidiendo en cabina. Y regresamos en Educación en Acción
por Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente echa Zona PUC.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Estamos de regreso en Educación en Acción y tenemos como invitada a la licenciada Alisa Valdivia, que el día de hoy nos ha venido a informarnos, ¿no?, un poco más sobre las distintas diplomaturas que se están dando en la Facultad de Educación. Conversábamos con ella sobre la gran cantidad de diplomaturas de especialización que se están dando ahora, la importancia de eso, a quiénes va dirigido. Y algo muy importante que quisiera hacer énfasis y quisiera preguntarte, Alisa, uh-huh, es cuál es la duración de estas diplomaturas, ¿no? Porque a veces las personas que quieren especializarse dirán, bueno, de repente me va a tomar 2-3 años, es no, mucho tiempo.
Maestría.
Claro, entonces, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que se da y cuál es la estructura más o menos que tiene?
Mira, usualmente nuestras diplomaturas tienen ahora una duración de dos semestres y con de 7 a 8 cursos. Usualmente llevan 2 cursos en simultáneo, es decir, un primer ciclo pueden llevar 4 cursos en 2 momentos, uh-huh, ¿no? Porque llevan 2 en simultáneo en cada momento, y el segundo ciclo los 4 restantes o los 3 restantes, ¿no?
Claro, y estos cursos tienen como que alguna rama. Por ejemplo, nosotros en la malla de estudiantes tenemos que los cursos de investigación, los cursos de especialización, los cursos, todos estos apuntan hacia la...
Claro, va igual, ¿no? Digamos, de los principios o de los fundamentos básicos que van, porque claro, recordemos que nosotros estamos trabajando ya con profesionales.
Así es,
¿no?
Es.
Y lo que estamos haciendo es especializarlo en un tema específico, ¿no? Entonces, viene igual, ¿no? La fundamentación, de alguna forma el rescatar los saberes, porque también no siempre vienen docentes o abogados, sino de todo, enfermeros, en fin, de todo. Tenemos una variedad y diversidad de profesionales. Entonces, tenemos que recabar también cuál es el público que tengo en mi diplomatura, porque de ahí también tenemos que ver cuál es el proyecto final que va a presentar, que sea aplicable, funcional para su trabajo, porque esa es la idea. Que no sea un trabajo o una actividad para poder cumplir con un curso y una nota, sino tú vas a estructurar y en tu propio trabajo, en la propia labor que realizas, vas a hacer cambios.
Claro, sí.
Eso es el beneficio y el plus que nosotros estamos ahí para dar en las diplomaturas.
Cierto.
Claro, Alisa, cuando tú mencionabas que tienen que elaborar las personas que llevan el diploma un proyecto, ahí va mi pregunta. Si nosotros como estudiantes de educación en la carrera de pregrado tenemos que elaborar una tesis para egresar, ¿cuál es el producto final que tiene que hacer una persona que está llevando un diploma y quiere obtener certificado?
En el caso de las diplomaturas no llevan y no conducen a título, ¿no? Es una especialización, una diplomatura, reciben un diploma de especialización en tal tema, ¿no? En el tema específico, no es título, empezando por ahí. Entonces, ellos lo que hacen es que cada uno de los cursos va a dar los insumos necesarios para que puedan realizar un proyecto final aplicable, ¿no? Que sea real y aplicable en su centro de labores, por ejemplo, ¿no? En su entorno. Es diverso, por eso no me puedo centrar, pero porque es diverso. Claro. Viene una enfermera y dentro de lo que se va a solicitar en esa actividad o en ese proyecto final, va a tener para ella un interés, ¿no? Pero va a venir un ingeniero también y tiene que cumplir con la misma actividad. Entonces se tiene que adecuar para esa profesión. Entonces cada uno va a salir con un proyecto, por eso digo, real, aplicable, es más, que lo puede inclusive ejecutar. Porque una de las cosas también de las fortalezas que tiene los equipos en las diplomaturas son los tutores. Los tutores y profesores son tutores y profesores, como yo digo, 24 horas despierto. Porque atienden las asesorías, inclusive siendo estudiantes y después de ello. Entonces, eso es importante, crear ese nexo, esa cercanía con nuestra población, con nuestros egresados de las diplomaturas, por eso es que regresan, porque saben que nosotros estamos ahí siempre.
Y es interesante porque son pocos los centros de educación con los que yo a veces investigo un poco más, que tienen un producto personalizado, ¿no? Porque cada uno tiene la visión y creo que también esa es la riqueza en que se da la diplomatura, porque asumo que cada uno desde su especialidad aporta algo más. Entonces comparten experiencias y hacen que este espacio sea tan rico. Y un poco hablando del público usuario, porque sabemos que es multidisciplinario, ¿quiénes son los que más llegan a estas diplomaturas? ¿Qué carrera?
Antes te hubiera dicho docentes, abogados, antes. Ahora, bien difícil. nos llega ingenieros, médicos, abogados, profesionales, no profesionales, también técnicos nos llegan, como les decía, ahorita no, sociólogos, administradores, la verdad es que es una variedad, es amplia, y bueno, sobre todo eso, ¿no? Como personalizamos de alguna forma, porque estamos interesados en que el alumno venga, pase un año de estudio y salga con un producto para él, que le beneficie a él y que lo mejore a él en el trabajo, en su ámbito laboral. Entonces, eso es una de las cosas. Además, que tiene un intercambio riquísimo con otros profesionales. Entonces, el punto de vista que tú puedes ver frente a una realidad, te va a apoyar el ingeniero, te va a apoyar el abogado, te va a apoyar el enfermero. No sé, entre todos, va a enriquecer más tu proyecto.
Así es.
Eso es lo que buscamos, ¿no?
Yo veo yo escucho lo que mencionas y me imagino que este espacio también debe ser nido para muchos nuevos grupos de trabajo, muchos grupos que se quieren juntar o personas que están interesadas en un mismo alineamiento y que empiezan a desarrollar ciertos proyectos, ¿verdad? Porque como tú mencionabas al inicio, las diplomaturas nacieron a partir de proyectos y es lo que ahora se busca, ¿no? Emprender en nuevas áreas, especializarse en ciertos aspectos para poder dar aportes a...
Efectivamente, nosotros tenemos de verdad el lujo de que ahora algunos de nuestros tutores son exalumnos, egresados de las diplomaturas, porque la idea también es ir creciendo, ¿no? Tanto en tutores, profesores, en fin. Entonces, llamamos a nuestros egresados de las diplomaturas para que nos puedan apoyar. Lógicamente, aquellos que hemos visto, digamos, la trayectoria y su desempeño, ¿no? Porque nosotros no dejamos de lado la exigencia. Claro. Entonces, los llamamos y, bueno, tenemos, no voy a mencionar porque hay varios, pero tenemos ahora como tutores o capacitadores en la unidad de educación. Y eso es lo rico, ¿no? Que estás creando las semillas y que ellos mismos, inclusive, han creado alguna red en la diplomatura de TIC, crearon, ¿no? Ellos siguen todavía. Eso es lo importante, eso es lo rico, ¿no? Entonces se van conociendo, en fin, ya es una comunidad de egresados de las diplomaturas de la FAE, ¿sí?
Claro que sí.
Sí, es muy simpático.
Mira, Alicia, yo estaba pensando también en este gran aporte que está brindando la Facultad de Educación con los diplomas, ¿no? Con los diferentes diplomas que brinda, porque definitivamente es una apuesta por la formación de la persona, ¿no? Como lo mencionaba al principio del programa, si bien es cierto, nosotros llevamos una carrera de 5 años, egresamos, ¿no? Salimos al campo a laborar y ya, pero sabemos que por las exigencias de la sociedad actual en la que vivimos, tenemos que buscar siempre especializarnos, actualizarnos, buscar de alguna manera u otro complementar aquello que tal vez no se desarrolló en pregrado, porque necesario, o sea, son 5 años que a veces nos quedan
no
cortos.
El tiempo,
exacto, entonces es importante y creo que hay que resaltarle esto a la Facultad de Educación, de que siempre hay una apuesta por la formación de la persona, del profesional y todo ello.
Sí, siempre estamos realmente, y tengo que agradecer en las gestiones que he estado colaborando, siempre hay esa preocupación, ¿no? Y hoy en día se está viendo la forma de una articulación vertical en la cual precisamente los alumnos puedan también llegar a llevar algunos cursos de algunas diplomaturas, ¿no? Y que estas les sean después, si más tarde quieres tú continuar con esa diplomatura, sean reconocidas. Entonces tú terminas los cursos que te faltan y vas a obtener tu diploma. Pero también con aquellos profesionales que ya llevaron nuestras diplomaturas, estamos viendo esa articulación para la maestría.
Ay, mira, qué interesante.
Entonces, tenemos, como les digo, N cantidad de egresados que están muy ávidos de eso. Entonces, qué mejor, ¿no? Darles la posibilidad. Oye, mira, tú estudiaste estas diplomaturas, ahora tienes la posibilidad de seguir la maestría, ¿no? Claro. Lógicamente, en menos tiempo, en fin. Hay también un trámite ahí, ¿no?
Hay mayores oportunidades.
Son, efectivamente, mayores oportunidades para todos, ¿no? Desde los que están todavía en formación, ¿no? En pregrado, y también los que ya son profesionales, para que puedan seguir avanzando.
Definitivamente son cursos que no podemos dejar de llevarlos. No sé, Alicia, si es que tú quisieras hacer alguna invitada.
Por supuesto.
Porque sabemos que nos están escuchando varios profesionales, no solamente del ámbito educativo, y para que puedan acercarse a la Facultad de Educación e informarse.
Miren, lo primero, bueno, pueden participar en nuestra página web, ahí está toda la información actualizada. Si no, en mesa de partes, con gusto los vamos a atender. Tenemos ahorita, está en convocatoria nuestras diplomaturas de español, la diplomatura de mundos virtuales, que está muy buena, la de tutoría, ¿no? Se me va, espérate, vamos a ver mi listado, porque como te digo que son tantas.
Varias.
La de gestión de organizaciones educativas escolares.
Eso, ¿no? Está muy interesante.
Esa es muy interesante. La de gestión de la formación y capacitación, por ejemplo, y la de desarrollo y formación de las competencias ciudadanas para el siglo XXI. Entonces, esa es nuevecita, por ejemplo, ¿no? Los invito realmente a tener la experiencia, no solamente de participar en la diplomatura, sino la experiencia de modificar su aprendizaje, ¿no? Porque cuando uno pasa por la diplomatura, alguna diplomatura de la facultad, hay un cambio académico, un cambio de aprendizaje, un cambio de como persona, y participa y pertenece a una comunidad de egresados de nuestra facultad.
Claro, vemos las cosas de manera distinta. Alicia, y una última cosita, antes que se me olvide. Lo que pasa es que escuchando los nombres de las diplomaturas, por ejemplo, ¿qué pasa para una persona que quiere matricularse en 2 diplomaturas?
No hay ningún problema. Lo que sí nosotros recomendamos, hay descuentos.
Hay descuentos.
Nosotros realmente, el afán de nosotros, si no hubiera esta dinámica de mantener un presupuesto, realmente nuestros costos serían muchísimo más bajos y cumpliríamos. Claro. Pero nosotros tratamos de darle todas las facilidades. Hemos tenido casos de personas que se han matriculado en 2 diplomaturas, pero sí hay que ser muy reales. Le preguntamos, personalmente le pregunto, si tiene el tiempo.
Ese es el factor,
¿no?
Primordial.
¿Por qué? Porque a las finales puede ser que se matriculen las 2 diplomaturas y una la deja de lado y comienza a jalar, a desaprobar los cursos. Y hay que recordar algo que siempre hay que, y en la guía de nuestro participante siempre está, los retiros son académicos, más no económicos. Entonces, lamentablemente, si se matriculan y por X motivo de 4 cursos desaprueban 3, tienen que asumir el costo de ese ciclo. Entonces, para evitar eso, nosotros trabajamos y conversamos con la persona. Uh-huh. Que hay personas que han llevado en simultáneo las dos, sí, y han salido con las dos.
Claro.
¿No?
Claro.
Pero esos, hay otros criterios que hay que tener en cuenta.
Entonces ahí vamos a recordar esta frasecita que dice: el que mucho abarca,
poco aprieta.
Bueno, Alisa, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, por este bloque, por todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias.
No, al contrario, muchas gracias. Los esperamos realmente a compartir esta experiencia de aprender en educación a distancia.
Así es, y abrimos la invitación no solamente a las personas licenciadas en educación, sino a cualquier ámbito profesional. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con el bloque de estudiantes por Educación en Acción
por SONAPUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez bajando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
In December, drinking hot chatter.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Y estamos de regreso nuevamente en Educación en Acción por Zona PUC. Y hemos llegado a uno de los bloques más importantes de nuestro programa, que es el bloque de estudiantes. Y como mencionábamos previamente, estábamos conversando sobre la educación a distancia, la importancia de esta, las distintas diplomaturas que ofrece la Facultad de Educación, ¿no? Y que aportan de una u otra manera a la formación continua que se le debe dar a todo profesional. Y en este bloque nos acompaña una estudiante muy querida en la Facultad de Educación, que es Clarisa Torres, quien trabaja en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, el centro el cual brinda diversos cursos también de especialización, uh-huh, y formación para profesionales. Muy buenas tardes, Clarisa.
Hola, Francis. Hola, Araceli. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y bueno, sí, ¿no? A contarles un poco, creo, la experiencia como asistente practicante dentro del CICE, ¿no? Y bueno, acá estoy para las preguntas que puedan tener con respecto a esta experiencia, o quisieran que yo la comente primero, no sé. Ustedes son las directoras.
Ay, muchísimas gracias, Clarisa, por estar aquí. La verdad que siempre es grato tenerte. Así que
gracias,
vamos a conversar de manera amena para que todos nuestros oyentes, nuestros compañeros, estudiantes e interesados en educación puedan un poquito informarse sobre lo que brinda, los servicios que brinda el CICE. ¿Qué nos puedes comentar de manera general?
Bueno, el CICE, como las siglas lo dicen, significa Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, ¿no? El CICE es una unidad que está adscrita al Departamento de Educación, ¿no? Y bueno, este centro se encarga de brindar lo que son cursos, talleres, ¿no? Para la formación de docentes, específicamente de educación básica regular, ¿no? En los niveles de inicial, primaria, secundaria, como también hay cursos que son a pedido, ¿no? A veces por institutos, por otras universidades o por otros gobiernos de repente regionales o bueno, instituciones de los gobiernos regionales, ¿no? Que ya solicitan un curso determinado al CICE y se encarga de elaborarlo, ¿no? Eso es en cuanto a la parte de formación continua. También está la parte de investigaciones que se realizan dentro del CICE, que son proyectos de investigación. Y bueno, dentro de ello, ¿no? Algunos proyectos que se están llevando también dentro del CICE, el proyecto NEPSO, ¿no? Nuestra escuela pregunta por su opinión, el proyecto ProSynergy, ¿no? A cargo de personas muy especialistas, ¿no? Como la profesora Mónica Camargo, Elsa Bolaños, ¿no? Y más proyectos. Asimismo, el CICE da consultorías también, ¿no? A diferentes instituciones, ¿no? Y bueno, eso básicamente es lo que hace el CICE, ¿no? Que está más allegado a lo que es a los docentes específicamente, ¿no?
Claro, pero también aporta dentro de este rubro de formación, ¿no? Continua y permanente a los profesionales, de una manera también aporta. Y Clarisa, ¿nos podrías decir desde tu experiencia como estudiante, que siempre estamos en búsqueda de innovar cosas para nuestra carrera, cómo es que ha aportado el trabajar en el CICE como alumna practicante, ¿no?
En
tu formación.
Bueno, ha sido toda una experiencia, ¿no? Primero, cuando ingresé al CICE, ¿no? Tienes que postular, ¿no? Para ver si ahí te pueden admitir o cuentas con las capacidades, habilidades que se requieren para ser asistente de las diferentes coordinaciones, ¿no? Está la coordinación académica, ¿no? Que es la que se encarga específicamente de armar los cursos, ¿no? En temas de contenidos, también, ¿no? A las distintas coordinaciones que hay, ¿no? Entonces, sí, ha sido una experiencia bastante grata, ya tengo 6 meses ahí y he aprendido bastante, ¿no? Pero depende mucho también de con qué expectativas vas tú. Si vas con las expectativas de aprender y todo, te comes todo, ¿no? Y buscas aprender más, investigas qué cursos, talleres han habido a lo largo de la historia del CICE, que ya va a cumplir 30 años este año. Uh-huh. 30 años en los cuales vienen capacitando a miles de profesores, ¿no? Y impartiendo también muchísimos cursos. Entonces, básicamente lo que el asistente se encarga es de asistir, ¿sí? Organizar este material, los contenidos, muchas veces comunicarte con los mismos profesores para preguntarle, ¿no? ¿Por qué? No sé, ¿cómo concuerda tal objetivo con las actividades de aprendizaje que está planteando? Entonces ves todo este proceso desde el armado de algo material, así en letras, ¿no? Uh-huh. Que son los materiales de estudio que se dan a los docentes, hasta cómo el docente lo está aplicando dentro del aula y también el proceso de evaluación, ¿no? Porque los docentes que asisten a estos cursos, evalúan el desenvolvimiento del especialista que está a cargo, claro, del curso. Entonces, sí, todo ese proceso que lleva desde que se diseña un curso hasta que se lleva a la práctica, tú como asistente lo ves. Todo, desde también cómo se atienden los profesores, cómo los organizan, que las aulas aquí, las aulas allá, no sé, que vienen de tal institución, ahí aprendes también y conoces más instituciones educativas, de qué instituciones se preparan más o se capacitan más o invierten más en capacitación, en todo caso. Y bueno,
para ¿cómo? Eso. Ajá. ¿No? Claro, y escuchándote un poco sobre todas las cosas, las labores que realizas dentro de tu centro de trabajos actual, y hablando un poco también, centrándonos en el tema, ¿no? De educación continua, de lo que hemos tratado el día de hoy en el programa, ¿podrías decir tú que ese trabajo aporta como una formación continua en tu trabajo a diario, en tu formación?
Definitivamente que sí. Sí, aporta mucho, porque ahí te das cuenta, entre una de las cosas que yo más valoro, ¿no? Es haber conocido un poco más al profesorado nacional, uh-huh, a los profesores que vienen por algún programa. Por ejemplo, el CICE también apoya lo que es el PRONAVEC, ¿no? Dando los especialistas, ¿no? Planteando los cursos que se van a dar. Entonces empiezas a conocer más cómo está el profesorado, qué carece, cuáles son sus potencialidades, ¿no? Todo ello. Entonces, como estudiante, ya cuando llevas algún curso dentro de la facultad, facultad, los demás de repente no han tenido esa experiencia que tú has tenido, entonces ya conoces un poco más la realidad misma educativa desde la perspectiva docente. Entonces cuando ya llegas a un curso de pregrado, ¿no?, muchas de las cosas que vas a plantear o de las propuestas mismas que hacemos en pregrado ya van a contar con esa, ese conocimiento que tú ya tienes previo, ¿no? Esto funcionará, no funcionará, pero los docentes son así, ¿no? O sea, sí, definitivamente ha aportado mucho, ¿no? Y creo que seguirá aportando, ¿no? Porque cada día es algo nuevo por descubrir. Cada día, si vienes con las expectativas de aprender, vas a obtener ese aprendizaje que necesitas, ¿no? Y lo mejor es poder compartirlo, ¿no?
Sí.
Entre compañeros.
Hablabas, Clary, y bueno, ya el tiempo nos está ganando. Vamos a llegar al final del programa, pero hablabas sobre este conocimiento del profesorado nacional. Y en ello yo quería enlazarlo y engancharlo ya con este 6 de julio que se avecina y que es el Día del Maestro, ¿no? Entonces vamos a cerrar este programa ya en unos cuantos minutos, pero quisiera centrar las últimas reflexiones justamente en esta celebración, ¿no? El 6 de julio, Día del Maestro, nosotras futuras docentes egresadas de la Facultad de Educación, esta fecha nos pasaba nuestra mentora unos datos, Sobeida. Nos decía que justamente se celebra la fecha debido a que el Libertador funda el primer colegio de varones en Cusco, justamente el 6 de julio. ¿No? Y a ello se le debe la fecha en la que conmemoramos el Día de los Maestros, de las Maestras, forjadores de las futuras, de las juventudes.
De las juventudes, sí, ¿no? Sí, es un buen momento para reflexionar acerca de eso y más de lo que desde mi perspectiva de estudiante voy camino a ser, ¿no? Voy camino recién a tener mi título, ¿no? De que me digan ahí maestra o docente, ¿no? Del nivel educación básica regular, nivel primario, en este caso, en mi caso. Uh-huh. Y claro, el haber visto esta realidad docente, ¿no? Me lleva a reflexionar y algo que puedo entender, ¿no? Es que un docente que se capacita es porque realmente ama lo que hace o siente pasión por lo que hace y ama a sus alumnos, porque si te capacitas es porque estás buscando darle lo mejor, en este caso a tus alumnos. Entonces, ha habido momentos donde cuando he visto a un docente que de repente no tuvo un pregrado que lo que le pudo dar todos los implementos, los recursos para ser, el mejor docente, de repente estudió en un lugar donde no tuvo todo eso, sin embargo termina y va a una capacitación, a un curso, ¿no? Porque quiere mejorar su práctica, y a mí sinceramente cuando veo eso se me llenan los ojos de lágrima y siento una emoción tremenda porque digo, bueno, tal vez no tuvo las oportunidades antes, pero ahora que ya tiene de repente un poquito más para poder pagar un curso, ¿no? Se está capacitando porque ama a sus alumnos y quiere dar. Eso es lo que yo veo en un docente que se capacita. Ahora hay de todo, ¿no? Hay docentes que van obligados, aburridos, ¿no? Hay de todo. Pero cuando veo un docente que realmente se ha matriculado, ha hecho su esfuerzo por pagar ese curso, asiste a todas sus clases, tiene sus mejores notas, y yo lo veo también como asistente, las notas, todo su desempeño, ¿no?
Ya sabemos.
Es digno de alabar. Entonces, desde ahí, como lo mencionaban el profesor Alberto Patiño, creo, o la profesora Lisa, ¿no? Nunca debemos conformarnos, siempre debemos anhelar seguir aprendiendo, seguir formándonos, capacitándonos, ¿no? Y eso es el Día del Maestro, creo. El maestro debe entender que nunca está hecho o terminado. Siempre se hace cada día, y cuando estás con los alumnos también te haces cada Así día es. Como persona, ¿no?
Y eso entonces, también porque las el panorama y el contexto en el que nos desarrollamos día a día también es cambiante, ¿no? Y tenemos que buscar lo más nuevo, lo novedoso, lo actual, cómo puedo trabajar ahora de esta manera, teniendo en cuenta, como mencionaba la profesora Lisa, las políticas educativas, las necesidades, las brechas en las que nos enfrentamos, ¿no? Como mencionaba el profesor Alberto Patiño. Y esa es una reflexión muy importante, ¿no? Porque vemos que la formación no termina en los 5 años, entonces.
Exacto.
Es una búsqueda constante a lo largo de toda nuestra carrera. Y Listo. El tiempo nos quedó corto una vez más, ¿no?
Listo, sí. Nos quedó corto, pero tenemos que nos vamos a un corte y luego regresamos para dar la agenda.
No, ya terminamos.
Ahora mismo la damos, para que no se nos pase. Tenemos la agenda infaltable del programa, Este 3 de julio, del 1 al 3 de julio, tenemos el encuentro de profesores organizado por la Dirección de Educación Virtual de la PUC. El día 6 de julio, hemos estado sobre ello, es el Día del Maestro. Un saludo a todos los maestros de Lima y del Perú entero. Y bueno, luego el 2 de julio, tenemos este 2 de julio la tómbola y rifa organizado por los estudiantes de la Facultad de Educación. No olvides, es mañana jueves 2 de julio tenemos la tómbola desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y la rifa de grandes premios a las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Y por último, el Congreso de Educación Inicial del 6 al 8 de agosto.
Así es, reiteramos una vez más y deseamos un feliz día a los maestros para este 6 de julio y que la pasen haciendo lo que más les gusta.
Y feliz
¿no?
día a los que están haciendo educación también, ¿no?
Porque así es, ese es su, porque su estamos, fin. Claro, porque estamos a puertas de.
Entonces, bueno, esto fue todo en Educación en Acción
por Zona PUC.
Muy bien, muchas gracias, Clarisa, por haber estado con nosotros
gracias
el día de hoy.
Gracias a ustedes.
Nos vemos la próxima semana.